Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 9 de abril y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano, con una noticia importante en portada en el Valencia que afecta al futuro de César Tárrega y que lleva el sello COPE. Con la ilusión del levantinismo en busca del sueño del ascenso y con la felicidad de un entrenador, Xavi Albert, que debutó con Valencia Basket por todo lo alto. Enseguida vamos a contar la última hora, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como cada día, con las noticias más destacadas y más importantes. Empezando por el Valencia, es noticia COPE que ya puedes consultar a golpe de clic a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia. El gran momento de César Tárrega con el Real Valladolid tiene recompensa para el futbolista, y es que por contrato Tárrega se puede garantizar sobre el césped tener ficha con el primer equipo del Valencia para la próxima temporada. Titular indiscutible en Pucela para Pecholano y líder de una zaga que ahora mismo está a solo 2 puntos del ascenso directo. Una magnífica cesión tanto para el Valencia como para el propio jugador, que insisto, es noticia COPE, será premiado el próximo verano. Enseguida ampliamos esta y otras informaciones al respecto del Valencia Club de Fútbol. En lo deportivo, Iván, último día de vacaciones para el primer equipo, lo próximo será visitar Pamplona para medirse a Osasuna. Atención, el próximo lunes.
Sí, todavía queda para ello. Será el lunes 15 de abril a las 9 de la noche en el Sadar contra Osasuna, que es un rival directo porque si gana al Valencia se metería de lleno en la lucha por Europa. Ya es oficial la victoria copera del Athletic Club de Bilbao y por tanto que la séptima plaza da derecho a jugar Conference League, o al menos la previa de la Conference League, la próxima temporada. Y en eso se va a poner ya el Valencia desde mañana. 10:30 de la mañana, primera sesión de trabajo después de que el equipo haya tenido libre desde el pasado viernes por la mañana, que fue cuando realizó la sesión regenerativa tras la victoria del jueves ante el Granada. Varios días libres, aprovechando el parón de selecciones, y también que el Valencia, como decimos, juega el próximo lunes. Va a ser una semana larga en la que va a tener trabajo por delante Rubén Baraja, con las bajas que veníamos contando en las últimas semanas. La de Moutar Diakabi, que hoy lo hemos podido ver de nuevo en la ciudad deportiva de Paterna. La de Roman Yaremchuk, que encara su segunda semana. Hablamos de un mínimo de 3 después de esa micro rotura en los isquios que había sufrido el futbolista ucraniano en el partido contra el Mallorca, y el otro nombre propio, quizás el gran nombre propio de la enfermería, José Luis Gaya, que afronta su cuarta semana de lesión después de caer contra el Villarreal. Hablamos en COPE de mínimo un mes de baja, no parece que vaya a ser Osasuna el rival para el que regrese, veremos a ver si para el Betis, yo creo que tampoco, en cualquier caso vamos a ver cómo evoluciona mañana esa primera sesión en la vuelta al trabajo del equipo de Rubén Baraja.
Un Rubén Baraja que hablaba así en COPE de las 8 finales que tiene por delante.
Bueno, lo tenemos que afrontar con, yo siempre digo, que con una gran mentalidad competitiva, porque no sabemos el techo que podemos tener. Las expectativas del equipo a principio de temporada, todos sabiendo de dónde veníamos, de lo que vivimos la temporada pasada y también el contexto, la situación actual que vive el club, pues al final tenemos que ir quemando etapas, quemando procesos durante la temporada, y creo que se han ido haciendo cosas bien. Hemos ido consiguiendo resultados, incluso también adelantando procesos con jugadores muy jóvenes, los que han tenido que asumir mucha responsabilidad, y estamos en un momento en el que yo creo que tenemos que disfrutar y afrontarlo con totalmente liberados, en el sentido de que, bueno, pues hasta dónde podemos llegar, de acabar bien la temporada, y ojalá podemos estar peleando por esos puestos de privilegio hasta el final.
En el Levante, la victoria del fin de semana sobre el Real Zaragoza ha vuelto a disparar la ilusión entre el levantinismo por el ascenso. Pedro Zamora, la distancia con el playoff se sigue recortando y ya solo son 2 los puntos que le separan de esa lucha por el ascenso.
Sí, porque ayer contra pronóstico, en el último partido de la jornada, perdió el Racing en Santander ante el Alcorcón, un partido loquísimo, 0-1. Así que el bueno de Nafti le echó una mano al Levante, se queda el Racing sexto con 53 puntos y el Levante es noveno con 51. Tiene a 2 la promoción, a 6 el segundo puesto, que lo ocupa el Español, y a 10 el primero. Por cierto, Hugo, yo lo acabo de hacer. Marca.com está la calculadora.
No puedo con ella. Es que además, primero nunca acierto y segundo...
Me sabe mal decir esto cuando digo lo de los datos. O sea, es una completa chorrada. Porque, es decir, yo he puesto que el Levante gana todos los partidos.
Pero engancha, ¿eh?
Claro. Sí, sí, yo he puesto que el Levante gana, no sé, creo que he puesto que ganaba 6, empataba 2 y perdía 1. Pues claro, y entonces he metido al Levante en primero, pero me refiero, es que no vale para absolutamente
yo
nada.
Yo vi una simulación la semana pasada de un usuario de Twitter, de X, que daba un... como a 8 o 9 equipos empatados a, creo que era 72 puntos.
71 he conseguido yo.
A 72 puntos empataban los 8 o 9, una locura de clasificación. Y el Levante quedaba fuera de ascenso directo en esa simulación.
Bueno, está entretenido, pero que no vale para nada. Es decir, para perder el tiempo y poco más. Lo que sí que es cierto es que el Levante, desde hacía 10 jornadas, esto sí que es un dato, no estaba tan cerca de los puestos de promoción de ascenso, de promoción. Entonces estuvo a 1 del sexto, que era entonces el Español. Y que cuando se marchó Calleja, el Levante estaba a 3 puntos de la promoción y ahora está a 2. El efecto Felipe se ha notado un poquito. Pero el que cree que hay que dar un paso adelante es el consejero delegado, Pepe Dávila, que ha hablado así en el diario Superdeporte, en una entrevista larga de la que luego escucharemos alguna cosa más importante, sobre todo sobre el cambio Felipe por Calleja. Habla así Dávila sobre lo que tiene que pasar para que el equipo suba.
Si lo vemos en perspectiva, bueno, pues el equipo ha dado un cambio a mejor, es más agresivo, o sea, va hacia adelante, no se duerme en los partidos, o sea, está despierto y tiene intención siempre de ganar el partido, tanto en casa como fuera. Ahora empieza la recta final, ahora es donde tiene que dar la cara al equipo. Y tiene que demostrar que quiere subir.
Alegría en el Ciutat y alegría de nuevo en la Fonteta, con el debut de Xavi Albert en el banquillo, la gran imagen dada por el primer equipo en la primera mitad, en los dos primeros cuartos ante Baskonia, y en definitiva con una victoria Fermín que calma las aguas en Valencia Basket de cara a esa lucha por el playoff.
¿Y de qué manera? Solo había que ver las caras de Enric Carbonell, el director general, de Luis Arbalejo, el director deportivo, después de unos días muy duros, de muchas horas sin dormir, contemplando a Xavi Albert en la rueda de prensa. Lo bien que se manejó, la confianza que transmitió, que eso fue una continuación de lo que vimos después sobre el parquet. Obviamente, el debut del técnico valenciano fue como una especie de calma, ¿no? De sedante para la relación tensa que había entre la grada y Alex Mumbrú. Se vio una gran primera parte, como tú dices, Hugo. De hecho, se llegó a tener en el primer minuto del tercer cuarto a menos 30, o sea, más 30 a Baskonia, ganarle de 30 a Baskonia, que yo creo que dice mucho. Es verdad que luego vino algo a lo que también estamos acostumbrados, que es que el equipo sea incapaz de mantener y sostener un rival, un listón de concentración durante 40 minutos. Pero, en cualquier caso, una gran victoria que mete a los vascos a dos victorias más average, es decir, tres, a falta de seis jornadas. Yo creo que Valencia Basket el otro día dio un golpe en la mesa para asegurarse una plaza de playoff, y ahora lo que hay que mirar es hacia arriba para intentar acabar entre los cuatro primeros, porque realmente están a una victoria, a 18, UCAM y Tenerife, que son los que cierran, lo que te daría ventaja de campo. En cualquier caso, en esta situación interina que vive el técnico valenciano, porque el club se ya lo anunció, van a evaluar semana a semana, partido a partido, la situación de Xavi. Él, yo creo que también lo tiene un poco como forma de vida, como dejó claro en la rueda de prensa.
En esta situación en la que me encuentro ahora y en todas las que he vivido en mi vida, no he pensado nunca más allá del próximo partido. Estaré aquí hasta que el club lo necesite. Si el club necesita que esté tres partidos, estaré tres partidos. Si necesita que esté hasta final de año, estaré hasta final de año. Y iremos viendo tal cual salga de una manera natural, porque en cualquier club seguramente es así, pero aquí más. Es que esto es mi casa. Y no pienso más allá. No, es que en la siguiente jornada... Y no, es que en el día de Partizan no nos jugamos nada. Iremos a competir, ¿no? Iremos a mejorar. Entonces, no me planteo, pero porque me quitaría del foco pensar más allá del siguiente partido, y no lo voy a hacer. Cuando llegue el momento hablaremos lo que tengamos que hablar de la forma natural que siempre ha sido con el club.
Vamos a buscar tiempo de radio en el día de hoy para conocer un poquito más a Xavi Albert, nuevo entrenador de Valencia Basket tras la destitución de Alex Mumbrú. 2:41 de la tarde con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. En 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gentlemen, start your engines.
Els dies 13 i 14 d'abril tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millor de l'automobilisme americà arriba a aquest ajuntament amb la Copa Racer i la Copa Nacional. Compra les teues entrades en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Descubre en Edauto el nuevo Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, etiqueta eco y tecnología 4x4. Disfruta la vida desde tu nuevo Suzuki S-Cross en calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Suzuki Edauto.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y 43, las 2 en directo, la sintonía de Deportes COPE. Retomamos la información del Valencia, contamos noticias a esta hora de la tarde. Lo destacábamos en la portada, es una información a la que ha tenido acceso esta emisora y que tiene que ver con una cláusula en el contrato de cesión de César Tárrega al Real Valladolid que le puede garantizar tener ficha en el primer equipo che la próxima temporada. Es más, no solo tener ficha, sino además ampliar un año más su vinculación con la entidad de Mestalla. La información es la siguiente: si Tárrega disputa el 65% de los partidos con el Real Valladolid, tendrá contrato obligatorio, dorsal, en el equipo de Rubén Baraja para la 24-25, una situación que se puso por escrito, pero que ampliamos esta información, a día de hoy no sería necesaria para los técnicos del club, quienes consideran ya, con el rendimiento dado por el futbolista en esta cesión en Pucela, que tendría sitio garantizado en la nómina de centrales del primer equipo la próxima temporada. Insisto, son dos informaciones paralelas, Por un lado, la contractual, César Tárrega tiene por contrato que si disputa el 65% de los partidos con el Real Valladolid esta temporada, tendría garantizado dorsal con el primer equipo del Valencia para la 24-25 y además añadimos que para los técnicos del Valencia Club de Fútbol, a esta hora de la tarde, con el rendimiento mostrado en la cesión, no sería incluso necesario ni que cumpliera ese porcentaje de partidos porque para los técnicos del Valencia ya tendría garantizado un sitio en la plantilla del primer equipo de cara a la 24-25. De la situación contractual, Iván, nos preguntamos cuáles son los números de César Tárrega hasta la fecha.
Bueno, ahora mismo en el Real Valladolid hay que recordar que desde que está disponible, es decir, desde que llegó a Pucela el 21 de enero, fue el primer partido que jugó el Real Valladolid, ha habido 12 encuentros del conjunto pucelano y ha disputado 9 de esos partidos. 8 de ellos durante más de 45 minutos, es más, 8 de ellos durante prácticamente el encuentro entero, salvo el que fue expulsado contra el Racing de Ferrol, y luego un primer partido en el que salió y tuvo sus primeros minutos en el José Zorrilla de Valladolid, en la victoria 3-1 del conjunto pucelano ante el Racing, donde salió en el minuto 79 para debutar con el Real Valladolid. Desde entonces fue suplente simplemente en ese primer partido contra el Elche, después contra el Albacete en casa, y el otro partido que se ha perdido de los 12 es ese en el que tenía que cumplir sanción ante el Eibar después de haber sido expulsado contra el Racing de Ferrol. Por tanto, si atendemos al número de partidos disputados, hablamos de un 75%. Si solo nos fijamos en aquellos en los que ha sido titular y ha jugado prácticamente los 90 minutos, es un 66,6%, pero en cualquier caso supera ese 65% que le haría falta para que se ejecute esa cláusula en su contrato y también amplíe su vinculación hasta 2028.
En el Valencia consideran que esta cesión ha sido un éxito. No se recuerda en el club una cesión, lo debatíamos hace unas semanas cuando irrumpió ya con fuerza César Tárrega en los planes del Real Valladolid, que no se recuerda en el club una cesión tan fructífera como la de un canterano, en este caso César Tárrega, en los últimos tiempos. Si nos ponemos a tirar de hemeroteca y la memoria no nos falla, las últimas cesiones del club en su inmensa mayoría han sido de jugadores con los que no se contaba y que por salario, por capacidad en la plantilla, por decisión del entrenador, se les buscaba acomodo lejos de Valencia, pero no con la intención de revalorizarlo para recuperarlo, sino en todo caso revalorizarlo para poder venderlo. En este caso, la cesión de César Tárrega consideran en el Valencia que ha sido valiente por parte del jugador, que no era fácil elegir una plaza como Pucela, como el Real Valladolid, un recién descendido que busca subir inmediatamente después de bajar de segunda a primera división, con centrales contrastados, con centrales donde se había hecho en Pucela una inversión económica importante para contratarlos y donde César Tárrega, a pesar de todo esto, decidió ir con dorsal del filial del Valladolid. Está jugando con el 34, si no me equivoco, en las filas del conjunto que dirige Pecho Lano y ganándose un sitio desde que llegó en los planes de su entrenador, para el cual es indiscutible, y lo ha demostrado con los hechos en los últimos partidos cuando ha tenido que tomar decisiones importantes a la hora de elegir zagueros. Viene de marcar un gol importante en Cartagena, en su primer gol como futbolista profesional en la élite del fútbol español, e insisto, se ha visto como un éxito en el Valencia esta cesión, y más allá de lo que dice el contrato que acaba de desvelar la redacción de deportes de esta casa, en el Valencia consideran que César Tárrega tiene que tener sí o sí la próxima temporada dorsal en el primer equipo. Lo cual, insisto, si cumple ese número de partidos, implicaría que ampliaría una temporada más su contrato con el Valencia y mejoraría económicamente su salario. 2:48 de la tarde, después de la información, la opinión, redacción de 90 Minutes, Plaza Deportiva, Salva Folgado. ¿Se ha ganado César Tárrega un sitio en la primera plantilla?
Creo que sí, porque al final está demostrando en el Valladolid lo que ya apuntaba en las inferiores del Valencia, pese a que las dos últimas temporadas se ha visto perjudicado junto a Mosquera, junto a Rubo Iranzo, junto al propio Yarek, por la negligente planificación deportiva del Valencia respecto, entre otras cosas, a su eje central de la defensa. En Valladolid ha demostrado que puede ser útil, es un perfil diferente al de Yarek, al de Mosquera, puede mezclar perfectamente con ellos, que otra cosa es si el Valencia será capaz de retener este mercado, este próximo mercado a Mosquera, pero bueno, eso es harina de otro costal. Pero respecto a Tárrega, perfil diferente, encaja con los que actualmente están en la plantilla y creo que ha demostrado en el Valladolid que puede rendir en primera.
Gracias, Salva Folgado, la opinión desde la redacción de 90 Minutos y de Plaza Deportiva. A falta de saber ¿Qué movimientos se llevan a cabo el próximo verano? Otro verano marcado por la incertidumbre de saber qué jugadores reciben una oferta por la cual el máximo accionista decide pulgar arriba aceptar su venta. Esta es la fotografía en la demarcación de central de cara a la siguiente campaña con información que hemos realizado en la redacción de Deportes Cope Valencia. Con César Tárrega, con Mosquera, con Diakabi, con Schenk, con Sommer y con Jarek en nómina de cara a la 24-25. Vamos caso por caso, empezando por Eray Sommer, cedido en el Nantes y con una opción de compra para el conjunto francés de 2,25 millones de euros, como contábamos hace semanas, a pagar en dos cómodos plazos para el Nantes. Está ahora mismo peleando en Francia por la permanencia, está 2 puntos por encima del descenso. Esa opción de compra también estaría vigente, según nuestra información, en caso de descenso, y en el Valencia creen que el Nantes la va a ejecutar. No ha habido contacto por parte del club francés con el club del Valencia, pero entienden dentro de la disciplina valencianista que es una operación muy satisfactoria para los intereses del Nantes y que, por lo tanto, estarían dispuestos a acometer esta operación antes de la próxima temporada. Otro nombre, Schenk. Está sencilla, tiene contrato en vigor y con la baja de Mukhtar Diakabi está siendo el central zurdo de Rubén Baraja. Además, Iván, con buenos números.
Sí, se ha asentado y, bueno, junto a Cristian Mosquera, lo que ha conseguido es que el Valencia ahora mismo acumule 3 porterías a 0 y que solo haya encajado un gol en los últimos 4 partidos. La realidad es que Schenk se ha asentado ahí en el centro de la defensa, el rendimiento está siendo mejor del esperado en el momento en el que Diakabi se lesionó y, como decimos, se ha asentado ahí con Cristian Mosquera, consiguiendo cerrar la portería y, sobre todo, quizás teniendo algún fallo en salida de balón, pero sin cometer grandes errores a la hora de defender, que es lo principal que se le pide al central turco del Valencia.
Mukhtar Diakabi, contrato en vigor, renovado el año pasado hasta 2027, el segundo salario más elevado de la plantilla, solo superado por José Luis Gallá. La previsión más optimista a nivel deportivo es que vuelva a jugar dentro de un año. Vamos a ver si se cumplen estos plazos. Hay que ir piano piano con Mukhtar Diakabi y, evidentemente, en la situación en la que se encuentra, con una lesión de gravedad, lo único que se puede pensar dentro del Valencia es en que se cuide, se recupere, vuelva con sus compañeros y, a partir de volver sobre el césped, ya pensar en una situación contractual que, por otra parte, insisto, el futbolista tiene bien amarrada desde la temporada pasada. Es el segundo jugador con mayor salario dentro del vestuario y contrato en vigor hasta junio de 2027. Y luego los dos diamantes de la Ciudad Deportiva de Paterna. Primero, Cristian Mosquera, indiscutible para Baraja y, sin duda, la revelación de la temporada, Iván.
Y a ojos del mercado europeo, como venimos contando en la sintonía de la cadena COPE, un diamante. Veremos a ver cómo evoluciona este mercado de fichajes. Yo creo que ahí va a estar un poco la clave para saber el futuro de Cristian Mosquera. Desde el club se considera, y es una realidad, que sería una de las ventas más dolorosas para la entidad de Mestalla, no solo por proyección, sino por la dificultad de encontrar un recambio de esas garantías y de ese valor de mercado ahora mismo. Como contamos en COPE hace ya más de un mes, el Milan intentó firmarlo en el pasado mercado estival en la operación de Yunus, o aprovechando las conversaciones con Yunus, pero el Atlético de Madrid está muy, muy centrado en el central, nunca mejor dicho, del Valencia. El Cholo Simeone lo tiene entre ceja y ceja y puede ser una alternativa para este mercado estival, aunque va a haber más clubes europeos que se centren en Cristian Mosquera. Yo creo que de parte del jugador no vamos a ver que haga fuerza para salir en ningún caso, pero hay una realidad y es que dependerá del proyecto que tenga por delante y de si juega o no Europa el Valencia Club de Fútbol, porque evidentemente esto para los jóvenes y para cualquier futbolista del Valencia supone un aliciente más a la hora de quedarse. Pero desde luego el futuro de Cristian Mosquera es una incógnita porque dependerá fundamentalmente del mercado y luego, en función de las ofertas que lleguen, de los designios y de las intenciones de Peter Lim.
Mosquera es la patata caliente, sin duda, del próximo verano en cuanto al mercado se refiere. Vamos a ver qué sucede con el central del Valencia, que es indiscutible y que, como decía Iván, es el que mayor roto le haría a la confección de la plantilla de cara a la 24-25 en caso de no continuar en la disciplina valencianista. Todo esto lo va a marcar la oferta que pueda traer Cristian Mosquera, porque el primero que la tiene que aceptar es el jugador y el segundo el club. Y en caso de ser satisfactoria para Peter Lim, evidentemente estaríamos hablando de un jugador que está en el escaparate y que estaría en la rampa de salida, porque es, seguramente junto con Momar Dasvili, el que mayor cotización pueda tener el próximo verano por el rendimiento que está dando, por la edad que tiene y por la demarcación en la que juega. Pasa como con Mamardashvili, mismas condiciones, rendimiento, edad y demarcación. No hay grandes porteros por los que pelear los grandes clubes en Europa al alcance de la mano. Mamardashvili es uno de ellos. Y no hay grandes centrales con la edad y la proyección que tiene Cristian Mosquera y pues con el rendimiento que ya ha dado el central internacional en la sub-21 española como Cristian Mosquera. Sin duda, con información, va a ser la gran patata caliente que tenga el Valencia este próximo mercado, la de Cristian Mosquera sobre la mesa, porque se lo ha ganado el jugador, sobre el terreno de juego. Y el otro nombre propio es el de Jarek, quizá con mayor proyección incluso que Mosquera desde las inferiores, pero, Iván, sin protagonismo para Rubén Baraja.
Fue titular en el partido contra el Celta de Copa, recordemos, y desde entonces no ha vuelto a aparecer. El otro día recordaba con Pedro, cuando nos fijábamos en el número de futbolistas que han ocupado el lateral izquierdo, que ocupó la titularidad durante más de un mes en el lateral zurdo del Valencia Club de Fútbol, allá por los meses de octubre y de noviembre, y a partir del mes de enero ha perdido presencia con el primer equipo. A Jarek le ha venido mal, en este sentido, y veamos la interpretación, la lesión de Diakabi, porque Schenk ha salido y se ha sentado y está jugando bien, como decíamos antes, y Baraja ha decidido quedarse con el turco, pero es que además Baraja no deja bajar a Jarek al filial a jugar más, que es lo que venía haciendo y lo que se entiende desde su entorno también, que debe ser lo más adecuado que el futbolista juegue, como por ejemplo ha hecho hace nada en la ronda élite sub-19 con la selección española. Es juvenil de tercer año, sin prisas con Jarek, llegará el verano, jugará el europeo sub-19. Lo único que me preocupa en este sentido es que el europeo sub-19 es del 15 al 28 de julio, en plena pretemporada. Vamos a ver cómo afecta esto o no a los planes de Baraja y a lo que pueda lucirse a él de cara al técnico vallisoletano. Quedan todavía 8 jornadas también por delante. Vamos a ver el protagonismo que le da en esta lucha del Valencia por la previa de la Conference League hasta final de temporada. Pero con Jarek hay tranquilidad. Llegará el verano. El futbolista tiene esa posibilidad, incluso otro año más, de poder jugar con el filial o salir cedido en función de la situación que se genere por delante. Pero viendo cuál es el futuro del mercado del Valencia, puede que también sea un futbolista importante porque está señalado, y recordemos lo que veníamos contando en las últimas en los últimos meses en COPE. Peter Lim rechazó por él una oferta de más de 5 millones de euros, varias ofertas de más de 5 millones de euros del Salzburgo, porque se entiende que su proyección es mucho mayor, es titular en la selección española sub-19 y está en el radar para seguir creciendo, así que es un futbolista muy cotizado con el que no hay que tener prisa, y en este sentido pues vamos a ver cómo le trata Baraja de aquí al próximo mes de agosto, que arranque el campeonato.
La fotografía ideal para el club, que no para Lim, sería de cara a la 24-25 contar con Mosquera, con César Tárrega, con Schenk y con Jarek. Esa sería la fotografía ideal para el club, pensando en poder invertir en otras demarcaciones, a sabiendas de que con estos 4 futbolistas se considera por parte de los técnicos que estaría bien cubierta la demarcación de central, a la espera de ver la evolución, evidentemente, de Mukhtar Diakabi en cuanto a su lesión se refiere. Pero, insisto, el gran roto, la gran patata caliente que estará sobre la mesa durante todo el verano va a ser la de Cristian Mosquera. Jarek tendría un problema la temporada que viene si se queda como cuarto central, porque el cuarto central en el primer equipo no alterna con el filial. Si Jarek quisiera ser cuarto central en el primer equipo, pero jugar minutos con el filial, los técnicos del club no consideran que esa demarcación tenga que alternar los dos equipos. Eso, por ejemplo, le pasó a César Tárrega siendo quinto central. Como quinto central, estaba en dinámica de primer equipo, pero jugaba con el filial. El cuarto central, consideran los técnicos, que tiene que estar a plena disposición del primer entrenador para cuando lo requiera, en este caso, Rubén Baraja. Esta es, con información, insisto, la fotografía para una de las demarcaciones más importantes en una plantilla de la que seguro vamos a hablar y mucho durante todo el verano. Un verano que también estará condicionado, lo comentabas antes con el caso de Cristian Mosquera, con si el Valencia va a jugar previa de Conference o no.
Sí, entre otras cosas, primero porque bueno, la previa de Conference se disputa en el mes de agosto, por fechas no debería haber problema, teniendo en cuenta, es verdad que hay Eurocopa, pero que en cualquier caso vamos a ver cómo los jugadores se van repartiendo. Hay Juegos Olímpicos también, que serán durante el mes de agosto, por eso tengo yo la duda de qué jugadores van a poder completar la pretemporada o no, pero en términos deportivos ahí llegará prácticamente entre después de la jornada 1 y después de la jornada 2, es la previa de la Conference, por tanto ahí todavía queda para ello, pero entre otras cosas, condicionará por dos cuestiones. La primera, la económica, y la parte que pueda recibir el Valencia en términos económicos y financieros para poder gestionar el mercado y gestionar esa tesorería tan tocada que tiene el Valencia Club de Fútbol. Y luego, por otro lado, a nivel de proyecto, para este tipo de futbolistas que hemos citado antes tú y yo, Hugo, la redacción, que pueda ser Diego López, Hugo Duro, el propio Cristian Mosquera, que le puedan venir propuestas de fuera, el hecho de jugar Europa con el Valencia es un aliciente y un atractivo que puede decantar la balanza en favor de quedarse en la entidad de Mestalla. Así que Europa no solo tiene ese asterisco a nivel económico para el Valencia, que no es la Champions, pero es dinero, sino también a nivel de atractivo para los futbolistas. Luego es verdad que aquí la gente pone un poco el foco en si el Valencia vende futbolistas, estos nombres propios que hemos citado, ¿cuánto reforzaría la plantilla para poder disputar una competición europea como la Conference? Yo creo que ahí la gente tiene la gran duda y vamos, el escepticismo más que la duda, yo creo.
La gente y el club, los trabajadores del club a esta hora de la tarde. El problema no es por cuánto hay que vender, porque se venderá en función de las ofertas que lleguen, como cada temporada, el próximo mercado de verano. Ya sea una por Mamardashvili o dos por Mamardashvili y Javi Guerra, o tres por Mamardashvili, Javi Guerra y Mosquera, que satisfagan las necesidades del máximo accionista. Esto no está sujeto a va a vender uno y el resto proyecto deportivo. No, porque por desgracia la gestión de Peter Lim ha ido acompasada de ingresos económicos, sobre todo además por jugadores que le han costado cero o muy poco dinero, porque el beneficio es todavía mayor. Así que vamos a ver. También es cierto que si te llega una oferta irrechazable por alguno de estos jugadores, ya sea el Valencia, el Sevilla, el Villarreal o la Real Sociedad, pues evidentemente tiene que estudiarla y contemplarla, porque como dice siempre Pedro Zamora en la redacción, dinero que entra en la cazuela no lo dejes correr, porque igual esa oferta no vuelve a llegar. Hablo de ofertas irrechazables por jugadores que evidentemente están en el escaparate. Hay una diferencia más con respecto al mercado pasado. En el mercado pasado había dos jugadores que estaban en el mercado, en el escaparate, por los que podías hacer caja realmente por rendimiento, que eran Mamardashvili y Yunus. Y se vendió solo a Yunus. Y Peter Lim cerró el grifo. Digo, en cuanto a la reinversión. Esta temporada va a haber muchos más jugadores en el escaparate. Muchos más jugadores atractivos con los que el Valencia mover el mercado. Mamardashvili, Mosquera, Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López, Hugo Duro, Pepelu. Hay muchos jugadores por los que seguramente por el rendimiento de la 23-24 se vayan a interesar este próximo verano clubes importantes en Europa. Y ahí es donde el Valencia va a tener que manejarse bien a la hora de saber a quién vende y por cuánto vende. La incógnita, por desgracia, será cuál será la reinversión que facilite el máximo accionista. Porque si vas a vender a Mosquera por, me lo invento, 25 millones de euros, pero luego te deja 2 millones para reinvertir en un central, evidentemente el agujero es muy grande. 3:02 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia. Con toda la información abrimos ya el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Pedro, con Fermín, con Iván en la redacción. ¿Qué os parece lo primero la situación de César Tárrega, que era la noticia con la que encabezábamos el programa?
Yo ya lo he dicho desde el primer día, que César Tárrega es un chico que en la Academia del Valencia nunca ha sido considerado primera espada, que ha tenido que demostrar el doble que los demás, que ha crecido en Paterna cuesta arriba. Y creo que es un chico con una talla increíble, un físico de central, que es muy rápido para el 1,93 que mide. Y que a mí no me sorprende en absoluto el rendimiento que está dando en Valladolid, que es una plaza muy difícil,
muy
con mucha presión, y que yo creo que el gol del otro día todavía le ha puesto más en el escaparate. Pero es que además, Iván nos lo decía hace poco en un reportaje, es el jugador de segunda A que más se ha revalorizado esta temporada. Es decir, blanco y en botella de leche. Yo creo que César se merece una plaza de primer equipo el año que viene, porque tampoco... O sea, primero por el nivel que está demostrando y segundo porque aquí es que no veo opciones mejores para él.
Insisto con la información, ¿eh? No solo por contrato, ese 65% de los partidos a disputar con el Real Valladolid le daría dorsal en el primer equipo del Valencia en la 24-25, sino que a día de hoy, a esta hora de la tarde, los técnicos del club consideran, como ha dicho Fermín, que César Tárrega ha demostrado en esta cesión, en los partidos que lleva ya en esta cesión, por rendimiento, que está de sobra capacitado para tener ese dorsal la próxima temporada. Pedro.
Sí, pero...
mejor que, por escrito.
Efectivamente, yo estas cosas me las conozco y yo sé de lo que hablo, porque... me quito el sombrero por su agente, porque es una gran decisión. Es decir, me voy allí, porque estaba la duda de si se quedaba o no en Valencia
en
a la espera, claro, a la espera de lo que podía pasar con Paulista. Él se va antes de lo que pudiera ocurrir con Paulista, que se cierra el ultimísimo día de mercado, y él se asegura su contrato. Es que yo eso de no, bueno, da igual que juegue con ficha del filial, no. No es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tú eres a plenos efectos jugador del primer equipo. Pero yo no puedo cambiar de opinión al respecto de César Tárrega. Se llame César Tárrega, Alfredo Martínez o David García y las categorías. Está muy bien, está jugando muy bien.
Lo
que queramos, pero está jugando en segunda división. Es que, no sé, es que yo no juego esta tarde la Champions.
Ya, pero si el Valencia fuera al mercado, sí. ¿A por qué central podría ir? Porque tuvo en la mesa a Carlos Vicente, que era del Racing de Ferrol, segunda división. Fichó a Peter Federico de primera red.
No me hables de Carlos Vicente, no, que hoy me he acordado de él. Hoy me he acordado de él. La turra que dimos, no nosotros, pero la turra que se dio con Carlos Vicente. Y tú sabes la cantidad de golazos que lleva este año, ¿no? Sabes los que lleva, ¿no?
Pero es titular en el Deportivo Alavés, ¿no?
Bueno, pero ¿sabes la cantidad de golazos que lleva, no?
No lo sé.
Pues mira, lo mismo
dímelo,
que yo.
Dímelo tú.
Ha marcado los mismos goles que yo. Exactamente los mismos. Cero. Es que he ido a mirarlo. Justo me han nombrado uno que he ido a mirarlo esta mañana, que me he acordado de él.
Lo que decía Pedro de que no es lo mismo llevar dorsal del filial, el 34, el 35, el 32, el 37, que tener ya a plenos efectos dorsal del primer equipo. He preguntado esta mañana si César Tárrega, porque estamos hablando por contrato o por convencimiento del club, César Tárrega consideran que va a estar en la 24-25 en la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Y he preguntado ya, pero igual César Tárrega, después de esta experiencia de coger galones en segunda división en un equipo importante como el Real Valladolid, la próxima temporada también se replantea el decir, quiero seguir fogueándome y quiero seguir confirmándome como una realidad y tener minutos fuera para volver más hecho. Me han dicho que no. Me han dicho que César Tárrega con dorsal, ficha del primer equipo, de la primera plantilla del Valencia, si tiene que estar a la sombra de Cristian no. Mosquera o de Schenk o de Jarek a la espera de su oportunidad, el feliz de competir aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna cada día por hacerse con un hueco, porque además confía en sus posibilidades. Como decía Fermín, le ha costado mucho llegar hasta aquí, es de estos chicos, iba a decir a ninguno, algunos se lo han regalado, yo creo que a ninguno se lo han regalado, pero a él menos todavía, y entonces él lo que quiere es tener la posibilidad de tener dorsal del primer equipo con el Valencia y seguir ganándoselo en el día a día aquí.
Claro, pero yo recuerdo una cosa, en noviembre, ya a finales de noviembre, principio de diciembre, la idea de salir de César era a un primera.
Sí.
Que oye, que está muy bien irse a Valladolid, y a jugar y a poder subir, esperemos que no, porque que suba Levante, que no suba
Levante del Valladolid.
Bueno, bien, que suba los dos. Pero claro, es que esa era su prioridad y ahora ha cambiado. A mí, de todas maneras, repito, de todo esto, el más listo me parece, sin ninguna duda, el agente. Por supuesto, jugador que está jugando muy bien. Claro.
Yo me quiero coger un poco al argumento de Iván, porque es verdad que en este Valencia, si el Valencia ahora, si no conociéramos de nada a César Tárrega, y el Valencia ahora se cierra con un jugador que está haciéndolo fenomenal de 2002 en el Valladolid, aspirante a ascenso, diríamos que es una muy buena compra.
Claro.
En este Valencia sí. Yo dónde voy.
No, y probablemente no podría ni ficharlo.
No, pero Pedro, un segundo. Es que creo que la gente también en esto piensa. Y yo en esto, precisamente tenía una conversación esta mañana sobre este tema. Si el Valencia se mete en Conference, un Valencia normal iría a por el central titular de Las Palmas. No a un mercado de segunda división.
Ya, bueno, pero
lo que pasa es que nos movemos en un mercado de segunda división. Y en ese mercado de segunda división, mis cuatro centrales el año que viene son Mosquera, Jarek, Zenk y Tárrega. Pero lo normal es que si el Valencia se mete en Conference, tú vayas a tener un equipo de Conference. No vendas a Javi Guerra, a Cristian Mosquera, a Mardashvili y vayas a por recambio de segunda división.
Yo es que el tema de la Conference tengo una idea muy particular. La Conference, que yo algo he visto, me parece el torneo de la galleta hasta el final. Pero tiene un problema. Y es que te despista en Liga, por obligación. Porque aunque tú vayas a jugar con el Boyuyus del Slovan Liberec...
No, y porque se juega jueves, además.
Claro,
¿no?
Ahí voy.
Es que está muy pegado al fin de
por
semana,
eso digo, es que entonces, aunque tú vayas a jugar con un equipo de no sé dónde, de Chequia, te va a despistar. Por obligación te va a despistar, porque luego tendrás un sancionado en Liga que tendrá que jugar en Europa, tendrás un sancionado en Europa que tendrá que jugar en Liga y cosas así que te va a despistar. Pero hasta las últimas rondas, Eso es un paseo en marca.
¿No quieres jugar la conferencia?
No, yo claro que quiero.
Bueno, entonces,
pero digo que es, los rivales. Pero digo que es un torneito.
Vuelvo a ti. Tú, Pepe Lu, ¿dónde jugaba el año pasado?
Sí, en segunda.
Segunda división.
El mejor fichaje, probablemente uno de los mejores fichajes de esta temporada.
5 millones.
El mejor fichaje, sin duda. Y uno de los mejores fichajes
de la liga.
Claro,
pero 5 millones. Y es que nos olvidamos de los 5 millones.
Monitorizar. Si tú monitorizas bien las categorías, tienes que encontrar buenos futbolistas.
A mí es que lo de Pepelu tiene cierta trampa. Porque
ya lo sé que vamos a también jugar.
No, claro, no, es que vamos a mirar y luego perderé un rato el tiempo.
¿Alguien puso 5 millones encima de la mesa?
El Valencia, porque solo quería
perfecto,
ir ahí. Pero
está.
Otra cosa, yo luego perderé el tiempo y veré entre equipos españoles cuánto se han gastado el verano pasado, si alguien se ha gastado 5 kilos entre equipos españoles. Y luego perderé el tiempo. Es que aquí parece que Pepelu llegó gratis.
No, es pasta.
Claro, no es pasta. Es no, el fichaje más caro del mercado del Valencia.
Y si nos ponemos a mirar la inversión de los clubes del nivel del Valencia, o lo que rodea al Valencia la tabla, la inversión ha sido muy, muy, muy baja. El problema aquí es la planificación, los tiempos, la forma de acometer las contrataciones, la forma de apostar por la gente de la cantera. Una cosa es la apuesta que se está haciendo por Jarek desde inferiores y otro el camino que ha tenido Mosquera, que ha sido diferente. Quiero decir, por ahí es el análisis. Y luego las situaciones que se van a dar. Quedan 8 finales por delante para soñar con meterte en Europa. Más allá de que sea Conference el nivel de la competición, yo creo que a nivel de entorno, a nivel de historia
magnífico
de club, necesita una inyección de adrenalina el hecho de pensar que sacas otra vez la bandera europea por Mestalla, sea de la competición que sea. Ya sé que es pensar en pequeño, pero creo que menos es más en este caso en concreto. Y 2, son 8 finales para el rendimiento de algunos jugadores, saber si la próxima temporada, lo que estáis diciendo, si realmente están para ser jugador del primer equipo. El caso de César ya lo hemos analizado y se considera en el club que sí que está hecho para jugar la próxima temporada o formar parte de la primera plantilla. Pero hay otros casos que son una incógnita. Empezando por Jarek, pasando por Jesús Vázquez, si hay que comprar o no a Peter Federico en 2 millones de euros, todo Alberto Marí, todo eso te lo va a marcar estas 8 finales, porque Baraja, como entrenador de cara a la próxima temporada, tendrá que ponerlos para saber si se los puede quedar o no, porque si no el problema lo tendrá en verano, porque se preguntará a sí mismo, ¿puedo confiar en Jesús Vázquez o no para que sea el recambio de Gaya? Pues no lo sé porque no lo he visto. Por eso lo está metiendo, para saber si le da o no. Y estos jugadores también tienen que dar un paso al frente. Más complicado lo tiene Jarek, porque tuvo la oportunidad, se cayó y ahora Baraja ha apostado por Senk, nos gustará más o menos, pero ahí están los números,
sí,
de Senk
yo creo que van. El caso de Jarek es distinto al resto porque de momento todavía es juvenil.
Jarek no está señalado ni está en tela de juicio.
No, simplemente
sería muy injusto.
No, es una cuestión de tiempo simplemente. Yo creo en el caso de Jarek, Mosquera ha estado 2 años tragando dificultades,
claro,
por no decirlo de otra forma. Jarek simplemente es una cuestión de tiempos. Yo sigo pensándolo. Antes o después, si no hay ninguna venta, la pareja de centrales es Mosquera-Jarek. Que yo pensé que vendría antes, pero en este caso se ha interpuesto Zenk en el camino.
Aquí el tema al final,
pero sigue siendo los plazos que tocan.
Aquí el tema al final, Iván, es porque el Valencia está como está y porque el fútbol también ha cambiado mucho. Pero lo que ha hecho César Tárrega, lo hemos comentado muchas veces aquí, lo hizo Silva.
Sí,
uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, pero es que ahora no se ve casi con buenos
ojos. 2 años,
una buena cesión. Eibar y Vigo, ¿no?
Eibar y
Vigo. Fíjate, para un zurdo canario te manden a la lluvia y al barro.
Segunda y primera. Pasó por segunda. O sea, Aipurúa fue a segunda, jugar a segunda.
Pero para mí hoy en día, por eso antes creo que habéis dicho un matiz muy bueno, que es que César Tárrega fue valiente.
Hombre, claro.
Porque para mí irte al mercado de segunda es peligroso para un jugador que sale de un gran club, porque puedes no jugar, y más en un club como el Valladolid, que tiene esa exigencia inmediata de rendimiento por subir. Entonces, el problema es que a mí me gustaría que en este fútbol y en este Valencia bien organizado, pues igual Jarek, si no se tiene la plena certeza de que va a jugar, que eso a veces en el fútbol es impredecible, obviamente, pues fuera una cesión pues con garantía de minutos para que se forje y que juegue. Y no que esté como ahora, que ya lo tenemos un año, para mí, lleva 2 años fuera del ritmo que debería llevar una promesa como Jarek.
La cuestión es que Jarek está en una demarcación, porque tú piensas que César Tárrega se marcha siendo tercer central diestro de la plantilla, aún incluso con la salida de Paulista. Pues tú tenías a Diakabi y tenías a Mosquera. Entonces la opción de César Tárrega salir porque no iba a tener minutos en el primer equipo estaba bien vista. El problema con Jarek es que Jarek, de cara a la 24-25, como decía antes, si todo fuera según lo previsto, es decir, que no hay venta de Mosquera, que no hay venta de ninguno de los defensores, es Mosquera, Senk, Jarek y César Tárrega. lo cual coloca a Jarek como recambio natural del central zurdo, en disposición incluso de disputarle la titularidad. Es muy complicado dejarlo salir, porque tú tienes que encontrar otro central zurdo para quedarte
no,
en la primera plantilla.
Porque hemos tenido a Baraja jugando con dos centrales diestros, estando los zurdos plenamente
pero
sanos.
Pero por ahí déjame que te muestre la otra cara de la moneda. Si César Tárrega se hubiera quedado, igual sería titular ahora mismo en el Valencia actual, pues, en el Valencia,
sí,
no en el
sí,
Valladolid.
Sí. Por eso digo que los caminos son impredecibles.
Claro, son impredecibles. Bueno, por eso digo que yo entiendo al que
yo
ahora...
Yo creo que no, porque Baraja no puso impedimentos. O sea, si tú lo estás viendo entrenar y tú dices, va a ser mi central titular, claro, no lo dejas salir.
Pues ahí es donde yo
pero
tenía
no
otra
es una
reflexión.
Crítica, no es una crítica, o sea, es un pensamiento que dice, pues Baraja pensaba como yo, que había que verlo. Y para verlo, mejor verlo. Es como con Jarek. El problema, dice, a Jarek hay que verlo.
Es que si no se lesiona el día Cavi y no se le va a lesionar, es que no lo ves.
Pero no se atreve a ponerlo.
Pero ahí es donde va mi reflexión. No sé si lo de César Tárrega es una apuesta del club o en la tesitura en la que estamos, que es lo que decíamos el año pasado de necesidad-virtud. Pero es que yo creo que en el fútbol actual, porque recuerdo que ya tuvimos este debate con Fermín del tema de las cesiones, con convocatorias de 23, con 5 cambios, que hay más opción de que entren canteranos y con las aperturas económicas que tiene el Valencia, yo entiendo a aquellos que no quieren salir. Porque ven la élite muy cerca, ven que el Valencia, pues independientemente del contexto,
pone,
no
claro.
compra y los pone. Y basta que salgas un día, pues le pasó a Javi Guerra, pero él en su caso ya tenía toda la trayectoria previa, pero le pasó que llegó, marcó contra el Valladolid y le cambió la vida. Le puede pasar a cualquier otro.
Por cierto, estaba hablando Iván y me ha apuntado aquí, se va a quedar un verano valencianista magnífico, ¿eh? Vamos a estar solos aquí en Paterna. Fran Pérez, Diego López, Guerra, Mosquera, meto a César Tárrega, Jarek con el sub-19, esos primeros, todos en la órbita de la sub-21 para irse a los Juegos Olímpicos. Tenemos a Mamardaspili en la Eurocopa, a Gallá en la Eurocopa. Está una cosa, Baraja va a planificar la previa de la conferencia.
El otro día,
magníficamente.
De hecho, lo comprobé porque está todo seguido. Es decir,
no, claro,
la Eurocopa, conforme acaba la Eurocopa, al día siguiente empieza el Europeo sub-19 y después los Juegos Olímpicos.
Sí, no. Le han pasado un informe, le han dicho, Peter, es que aquí nos quedamos en cuadro, ¿eh? Y le ha dicho, ¿por qué? No, porque todos estos, pues ya veremos.
Claro,
ya
porque
que se revaloricen.
Los de los Juegos Olímpicos, lógicamente, tendrán que venir a Paterna, estar nada, pues no sé, llegará un día, dos, tres, cuatro, cinco, y se tendrán que marchar enseguida con la selección española. Y yo es que creo que Fran Pérez, Diego López, Javi Guerra, Mosquera, que yo creo que esos son fijos, ¿no? Lo sí, siguiente, sí. Porque yo lo último que he leído es que el entrenador Santidenia quiere dar un poco la continuidad a los sub-21 en los juegos, pues es que va...
Bueno, y Fran Pérez, que era un poco el que antes de esta última convocatoria estaba un poco más en el alambre y fue titular. O sea, no solo fue convocado, sino que fue titular. Diego López es indiscutible, Javi Guerra entendemos que también, Mosquera, y en el caso de Mosquera yo creo que ha llegado también para quedarse.
Y César Tárrega, no sé yo cómo andamos de centrales.
Bueno, ha estado en la prelista.
Ya, por eso, pero
bueno, yo creo que no llega. Porque piensa que Mosquera ya el primer partido no jugó. O sea, no fue titular. Porque la nómina de centrales para Santidenia es bastante intocable.
Bueno, escucha, con todos mis respetos.
Está Francés.
Va Francés, que me parece una cosa del montón.
Sí, pero es indiscutible.
Ya, bueno, sí,
es
indiscutible, pero a mí me parece.
Son las cosas de entrenador, como tú dices. Pero
no, pues si no pasa nada. Pero
y de las selecciones inferiores.
Y más de la selección.
Está Mosquera.
Guillamón ha sido indiscutible como central en las inferiores en todas las categorías y aquí no daba el salto.
Bueno,
y cuando lo dio en medio centro.
Santidenia lo dijo así. Un día le preguntaron por qué va Guillamón si no está jugando y tal. No, porque es de los míos.
No, pues porque, que Francés, que lo digo porque Diego, como lo vi el sábado en el Ciutat con el Zaragoza, pues por eso es lo que opino.
Y 17 las 3, dos anuncios y vamos con más asuntos en COPE.
Encuentra tu vehículo de ocasión. 3.000 coches de todas las marcas te esperan con importantísimos descuentos. ¿Dónde? En la Feria Selección Ocasión, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Del Levante, Zamora, 8 finales por delante en la lucha por el ascenso.
Sí, el calendario no te lo voy a decir todo, pero hay 3 partiditos que yo los he mirado de reojo, ¿eh? Empezando por la visita al Racing en un par de jornadas, Luego el partido en casa contra el Eibar y luego un derbi, que es un derbi, la visita al Eldense, que puede ser ahí una película de terror.
Es cierto que quitando Racing y Eibar, el resto son de mitad tabla para abajo. Sí, pero es cierto que todos estos equipos están puntuando y están ganando, como el Alcorcón el otro día en el Sardinero, porque se están jugando la vida. Sí, o sea que no va a ser sencillo.
Sí, te lo voy a decir todos. Amorebieta el sábado y luego Racing, Cartagena, Villarreal B, Eibar, Eldense, Alcorcón. Y para cerrar la temporada en Huesca el primer fin de semana de junio. Antes repasábamos la clasificación. Se queda a 2 puntos del Racing el Levante en la novena plaza. Y la realidad es que está, iba a decir yo, prácticamente mejor que nunca o casi mejor que nunca en toda la temporada. Es verdad que ya ni nos acordamos. En la jornada número 11 estuvo en la tercera plaza, Levante, ya ni nos acordamos. Y luego lo más cerca que ha estado de la promoción de ascenso de forma reciente fue hace 10 jornadas, que estuvo a 1 punto. Ahora está a 2, así que podemos decir que prácticamente más cerca o casi más cerca que nunca de la promoción de ascenso cuando quedan las 8 últimas jornadas para el final de la temporada.
Lo próximo, sábado, Ciutat. Amorebieta, ¿con qué novedades?
Si no pasa nada en los entrenamientos, el de aquí al próximo sábado, el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol, con Postigo, que ya contábamos la semana pasada que estaba prácticamente al ritmo que el resto. Hoy también se ha entrenado con los compañeros y en principio Clemente, que es verdad que ha tenido un papel muy secundario, muy residual toda la temporada y también en el tramo desde que está Felipe en el banquillo, anda recuperándose de ese esguince de tobillo. Me contaban el otro día en el vestuario que si no pasa nada podría estar para recibir el sábado a la Amorebieta.
Lo escuchábamos en la presentación, protagonismo para Pepe Danvila, el consejero delegado en el diario Superdeporte.
Sí, y esto es una frase que he defendido mucho. Y es que siempre hablando con el entorno levantinista, siempre he defendido que Danvila tenía, hasta para mí nueva orden, en un pedestal a Felipe, que lo tenía como muy bien mirado. Es decir, creía que era un gran profesional del mundo del fútbol. Bueno, pues escucha esta retahíla de piropos que le ha lanzado Danvila al director deportivo / entrenador del Levante en una entrevista en Super.
Felipe es un tío, es una persona que es un enamorado de su trabajo, un trabajador incansable. Arriesga, porque la toma de decisiones arriesga y a mí es lo que más me gusta. Yo soy empresario, pero soy un empresario de riesgo. A mí me gusta el riesgo. Me gusta convivir con el riesgo. Pero Felipe es lo mismo. Felipe vio una situación en la que teníamos con Javier Calleja y dijo, me pongo delante y voy a intentar sacarlo. Pero eso es a tomar una posición de riesgo. Nos puede salir bien, nos puede salir mal, bueno. Pero yo lo que valoro es ese paso hacia adelante. Y eso Felipe lo hace. Lo más importante de Felipe es que dijo, no se echó atrás, la posición más cómoda era coger a otro entrenador. Y él dice, no, pues me pongo yo delante porque creo que lo puedo sacar y cuando tengamos clara la visión de un entrenador a futuro, pues ya decidiremos.
Solo un matiz, dice Pepe Danvila, la posición más cómoda era dar un paso atrás y buscar a un entrenador. No, era la lógica, la que suelen hacer los directores deportivos en el 99% de las ocasiones. Buscar a un entrenador, apostar, arriesgarse por, después de haber fallado con el anterior, buscar uno para conseguir acertar. Se puso él. Bueno, también es valiente ponerse uno, poner el pecho y decir, lo saco yo. Pero lo lógico habría sido buscar un entrenador que le está yendo bien y ojalá le vaya mejor. Ojalá le vaya mejor.
Eso iba a decir yo, que ojalá le vaya mejor, porque tampoco es que Felipe esté para tirar cohetes, pero sí.
No, por eso digo.
De todas maneras, hay que recordar, le queda un año más de contrato al director deportivo / entrenador del Levante, que no va a ser el próximo entrenador del Levante la próxima temporada, pase lo que pase, dicho por él, dicho por Danvila, dicho por todos, pero yo creo que en el futuro de Felipe, aquí en Valencia, aún queda mucha tela que cortar porque existe esa cláusula bidireccional por la que pueden resolver su contrato por una cantidad dentro de lo que cabe baja en el mundo del fútbol.
Yo lo dije muchas veces y evidentemente no me voy a corregir a mí mismo. Yo pensaba que Calleja estaba caduco desde el momento en el que no metió al equipo en ascenso directo la temporada anterior. Parece que eso generó un caldo de cultivo y una frustración entre el aficionado que, entre otros, señaló al entrenador, como lo hice yo, y que hacía falta abrir ventanas y que entrara aire nuevo. Ya fuera, en este caso, que ha sido Felipe, como ha pasado en Valencia Basket con Alex Mumbrú, que fuera Scariolo, Dusko Ivanovic o Xavi Albert, con todos los respetos del mundo, para todos, al revés. Lo que hacía falta era eso. y se notó enseguida desde el primer minuto. En el Levante yo creo que ha pasado algo similar. Y eso que, como tú dices, a nivel deportivo, Felipe todavía tiene que dar muchos pasos hacia adelante para que el equipo funcione de verdad. Pero por lo menos sí que se respira otra atmósfera. Que la atmósfera anterior seguramente no fuera del todo culpa de Calleja, pero estaba ahí y perjudicaba tanto al cuerpo técnico, encabezado por Calleja, como a los propios jugadores, como al propio entorno del club. Y en este caso yo creo que la decisión estaba marcada, igual que ha pasado con Valencia Basket, con Xavi Albert, que enseguida vamos a hablar de él.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Lo primero que volví a acordarme es de Àlex Mumbrú. Jo crec que hi ha que posar en valor de la gent que passa pel club, que ens ha ajudat a créixer. Del resum del partit, el més important que puc dir és que m'ho he passat molt bé. M'ho he passat molt bé. Top des dies, evidentment, per tot el que engloba, perquè portar un primer equip a nivell d'ACB i tal qual ha sigut el partit, no? Crec que tots hem pogut disfrutar del partit, del nivell dels dos equips. No vull dir el sitio per no cruzar-nos, però m'està esperant tota l'alqueria per a tomar-nos ara dos o tres el que cada un se quiera beber. Però... Evidentemente es un momento que quiero compartir con ellos. A veces un cambio de dinámica activa ciertas teclas. Hemos querido hacer cosas muy sencillas, muy básicas, muy bien hechas, acordándome de otro referente que tuvimos aquí, como es Pedro. Volen ser un equipo dinámico, volen ser un equipo valent. Estaré aquí hasta que el club lo necesite. Si el club necesita que esté tres partidos, estaré tres partidos.
Este que escuchamos es Xavi Albert. Fermín, ¿quién es?
Pues es un joven, una mente privilegiada para esto del baloncesto. Era base en categorías inferiores,
¿eh?
Sí, 36 años y 8 meses. Era base, proyecto de jugador profesional, tuvo problemas en la rodilla. Llegó a hacer una pretemporada con Paco Olmos, que sigue siendo el técnico más joven en sentarse en Liga ACB en el banquillo de Valencia Basket. Xavi Albert es el 25º. Pero bueno, ha escalado desde el principio. Coincidió con Enric Carbonell jugando... uno de Taroncha y Enric Carbonell, el director general en Almácera. Después, Albert ayudó a Enric a entrar como entrenador en las categorías bases de Valencia Basket y mira cómo es la historia, que desde entonces hubo un muy buen feeling. Enric Carbonell siempre lo ha considerado como el proyecto de entrenador de la Alquería de primer equipo. Ha acelerado los pasos. Ha sido campeón de la Liga de Verano NBA en el 22 con los Blazers. Llevó a punto, estuvo de llevar al filial al ascenso al Leporo y el verano pasado, por ejemplo, seleccionador sub-16, campeón de Europa en Skopje.
Ya has traído un crack para que nos hable de él, como es Manolo Ayer, ayudante de Sergio Escariolo y el que fuera responsable de las selecciones de formación en la Federación Española de Baloncesto. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y encantado de saludarte. ¿Qué nos puedes contar del bueno de Xavi Albert?
Bueno, pues me voy a tirar flores, teníamos buen ojo. ¿No?
Ya era hora que entrara uno sincero aquí, hombre.
Sí, la verdad que bueno, ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros, aunque no estuviera este año en selecciones, no esté este verano. Pero hasta un 13, un 14, un 15 y al final el año pasado, en un 16, haciendo un trabajo excepcional, somos campeones de Europa. Con él, y bueno, pues una alegría enorme, una pena porque al final destituyen a alguien y es siempre no es agradable, pero bueno, que Valencia haya apostado por un tío como Xavi es importante, sobre todo porque tiene una calidad humana, ya no hay que decirlo, pero como entrenador es un crack.
De la calidad humana habláis muchos dentro del club y también fuera de él, de Xavi Albert, de las virtudes como entrenador, ¿dónde pondrías el foco, Manolo?
Pues como él dice en el ratito que le he escuchado, en saber aplicar en función de lo que tiene delante. Es decir, no es lo mismo trabajar con el equipo vinculado de Godella del Plata, no es lo mismo trabajar con un equipo junior de Valencia Basket o trabajar con la selección 16. Entonces él sabe, tiene esa virtud de saber lo que tiene entre manos con cada equipo y ahora con la CB, pues me imagino que hará exactamente igual, sabiendo que tal, él tiene un conocimiento brutal, le encanta el baloncesto, es una persona de baloncesto y aunque sea joven tiene experiencia de sobra y ha tenido gente alrededor suyo que de la cual ha aprendido y lo está poniendo en práctica.
Por este final de respuesta entiendo la respuesta siguiente a la pregunta que te voy a hacer. ¿Consideras, Manolo, que está preparado para no solo entrenar a Valencia Basket, el primer equipo, que lo estamos viendo ya como en la victoria ante Baskonia, sino para acabar la temporada con los playoffs incluidos?
Hombre, no me atrevería a decir eso porque no conozco cómo está tal, y Valencia tiene gente súper preparada para valorar ese tipo de cosas. Pero yo creo que sí está preparado. Es un riesgo porque al final, bueno, pues esa posible falta de experiencia en un banquillo del nivel de Valencia, de uno de los mejores equipos de Europa, pues no es fácil. No es un tema solamente de conocimiento de baloncesto, sino de roles, de carácter. Y él eso lo tiene muy claro, y carácter tiene sobra y lleva mucho tiempo. Es un hombre de la casa y todos sabían que era uno de los proyectos por el que apostaba Valencia, y bueno, que se ha adelantado, pues sí, lo que hay que hacer ahora es ayudarle, apoyarle y estar con él en todo, porque creo que es como entrenador y tal, es un acierto total.
Qué agradable escucharte aquí en Deportes Cope Valencia. Te agradezco mucho que hayas estado en directo en nuestra sintonía, Manolo, y también aprovecho para felicitarte por todo lo que has conseguido conjuntamente con la Federación Española de Baloncesto en inferiores y también en el primer equipo con Escariolo. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, muy amable por vuestra parte.
Qué buena fotografía nos ha hecho de Xavi Albert, que coincide en lo que todos coincidís, que es un tipo formidable, algo que tampoco sorprende viendo de dónde viene.
Sí, yo creo que es un tío sencillo, que el otro día tuvo una aparición balsámica, tanto en pista como en rueda de prensa, y que le ha dado mucha tranquilidad estos días al club.
Lo que pasa cuando está Rafa Villarejo también en la redacción, que nos da mucha tranquilidad. 3:30 más en COPE, adiós.